Salta y Jujuy. Hubo un interesante taller que dictó Elena Corbalán respecto de la cobertura en conflictos sociales. Y en ese marco, varios colegas de medios comunitarios, populares, indígenas de Jujuy, contaron lo que vivieron en la cobertura de las manifestaciones y lo que siguen viviendo en la cobertura de manifestaciones en Jujuy. Y la verdad, yo quedé impresionado y me pareció interesante que lo compartiéramos con la audiencia.
Charlemos entonces con César Inti Angulo, él es de la red Chasqui, prensa Lacamati y radio Chasqui de Jujuy, FM 88.7. César, bienvenido a Radio Nacional, perdón por haber pronunciado tan raramente todos los títulos. Acá está Nora, Martín y Delia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, no hay problema, siempre no pasa, digamos.
Está bien. Pero se entendió, ¿no?
¿Qué va a ser? Bueno es que, sí.
César, bueno, contanos cómo fue cubrir como comunicadores populares que son todo lo que aconteció en torno a los reclamos de las comunidades jujeñas.
Bueno, creo que a todos nos cambió, ¿no?, la vida en la provincia de Jujuy, solamente, digamos, a los docentes, a los trabajadores, a las organizaciones sociales, comunidades indígenas en especial, pero también no somos ajenos, creo, los trabajadores de la prensa hecha.
Perdón, César, te estamos escuchando medio entrecortado. No sé
si muy bajito.
¿Te puedes ubicar en algún lugar donde te tomemos mejor la señal?
¿Ahí me escuchan mejor?
Ahí me parece que sí.
Bien, sí, sigo entonces.
No, por eso contanos.
Bien. No, sí, les decía, digamos, que la realidad que era, digamos, la presencia de Jujuy también nos llegó a nosotros. Creo que hay algo que cambió en la provincia y que atraviesa todos los sectores sociales, incluidos nosotros, los trabajadores de la prensa, ¿no? Uh-huh. Por ahí la tarea que veníamos haciendo habitualmente en la radio, las coberturas que ya las veníamos haciendo, ¿no? Anterior al estallido del conflicto en Jujuy, digamos, también nos sorprendió a nosotros, ¿no? La magnitud de las movilizaciones, todos los días, incluso hasta los fines de semana, los cortes de ruta y eso fue también para nosotros como una manera de reorganizarnos, ¿no?, dentro del equipo de comunicación y poder estar en los lugares en donde se generaba cada uno de los conflictos, ¿no? Uh-huh. Y obviamente esa tarea que la hicimos desde el primer día se comenzó con los conflictos con los docentes y después del 14 de junio cuando sale el tercer malón de la paz de Orapampa, digamos, fue una tarea que tuvo consecuencias, ¿no? Uh-huh.
Porque, ¿y cuáles fueron esas consecuencias?
Podríamos hablar de consecuencias favorables y otras no tanto, ¿no? Digamos, favorables, digamos, porque nuestros medios de comunicación, al ser medios de comunicación indígenas, crecieron bastante, ¿no? Incluso creo que esto ayer también lo dije en el taller y lo vengo diciendo, digamos, porque es un análisis propio que hacemos nosotros, que es que la gente buscaba, ¿no?, alternativas por encima de lo que son los medios hegemónicos en nuestra provincia. Digamos, nosotros tenemos tres medios de comunicación y de los cuales uno solo por ahí es un medio de comunicación que tiene un conflicto con el gobierno y obviamente hay cosas que informa de cierta manera, ¿no? Pero uh-huh. Después los otros dos medios de comunicación que son muy masivos en la provincia prácticamente o no sacaban nada o si sacaban algo, digamos, era para desinformar más que nada.
¿Y qué costo tuvo romper ese cerco mediático?
¿Cómo?
¿Qué costo tuvo romper ese cerco mediático,
César? Y la persecución, ¿no? Como a todos, digamos, los actores involucrados en cada uno de las manifestaciones, los cortes de ruta, qué sé yo, a nosotros también nos tocó eso, digamos, ¿no? La persecución por parte de la policía, qué sé yo, en las mismas represiones ya era una forma de apuntarnos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, dos cámaras de fotos rotas, y digamos, obviamente, y esto obedece a una orden que había de apuntar directamente al cuerpo y obviamente los trabajadores de la prensa a tratar de anular, digamos, lo que veníamos haciendo con la destrucción de nuestros equipos o de nuestra propia persona, digamos.
O sea, ¿no? ¿A ustedes los tenían identificados la policía y directamente accionaban contra el cuerpo? O sea, ¿iban contra ustedes directamente?
Sí, totalmente. Incluso hace días nada más estuvimos haciendo una conferencia de prensa en Buenos Aires, ¿no? Y ahí una de las hermanas que trabaja en un medio de comunicación que se llama CISAS, que es de Buenos Aires, ella tuvo un disparo, tiene todavía la herida de una bala de goma cerca del ojo, prácticamente, ¿no? Ahí a centímetros del ojo, digamos, y ella es fotógrafa, ¿no? Uh-huh. Nos imaginamos nosotros que le apuntaron a la cámara, ¿no? Y casi le dan en el ojo, digamos, y iba a ser una más de los casos, de los 5 casos que hay de personas en Jujuy que perdieron el ojo, ¿no? Justamente en las represiones.
Claro.
Imagínense ustedes, digamos, la magnitud con la cual estaban accionando y siguen accionando por ahí en las represiones los efectivos policiales.
César, ayer vos y algunos de los colegas contaban, por ejemplo, que habían decidido dejar las casas de su familia justamente para evitar de que esa persecución que sufrían pusiera en peligro a su entorno íntimo.
Sí, totalmente. Hay muchas personas en Jujuy que yo por lo menos hace 2 meses que no duermo en mi casa seguidamente, no digamos como lo decía habitualmente, sino que tuvimos que trasladarnos fuera de lo que es San Salvador de Jujuy, no durmiendo en la casa de un vecino, de un amigo, de compañeros de la comunidad, o trasladarnos directamente fuera de San Salvador de Jujuy, digamos, porque la ola de allanamientos, ¿no? Que son de público conocimiento, digamos, la cantidad de allanamientos y detenciones que hubo, también nos alcanzaba a nosotros, digamos.
Uh-huh. Y ya que hablás de allanamientos, me pareció muy muy tremenda lo que contabas ayer, de que tuvieron que desmantelar la radio y cerrarla por una semana para evitar de que la allanaran y que le pudieran confiscar los equipos de transmisión.
Casi un éxodo jujeño.
Algo así.
Sí, son las medidas de seguridad que nosotros adoptamos, digamos, porque el patrimonio que tenemos dentro de la radio nos costó bastante, ¿no? El aporte de la comunidad o cada uno de los proyectos que hemos emprendido para poder tener el equipamiento necesario para que la radio funcione, digamos, son equipos que cuestan, ¿no? Y obviamente después del 20 de junio, cuando ya sabíamos que te iban a venir los allanamientos y las detenciones, sabíamos que iban a venir por la radio, ¿no? Entonces decidimos desmantelar la radio, sacar todos los equipos, cerrar la radio, y cuando la volvimos a armar, por ejemplo, ahora no están los mismos equipos, ¿no? Tuvimos que volver atrás, digamos, como cuando empezábamos con una consola más chiquita, una computadora también un poco más viejita, 2 micrófonos, si teníamos 6 micrófonos, dejamos únicamente 2 y ahí nomás, digamos, ¿no? O sea, para que la radio pueda seguir funcionando, pero ya no con el equipo necesario ni con todo lo que teníamos anteriormente, digamos, ¿no? Ya no es normal, digamos, el trabajo que hacemos en la radio, pero la radio hacia afuera sigue funcionando. Por lo menos eso nos dejan hacer.
César, ¿cómo sostienen la radio? ¿Cómo la sostienen? Contanos cómo es sostener una radio de comunicación popular.
Y en nuestro caso, bueno, nosotros consideramos que la radio es una radio indígena, ¿no? Uh-huh. Se sostiene con el aporte de las 14 comunidades que pertenecen al Consejo de Pueblos Originarios Yanqasmaki, y después también hemos logrado avanzar en lo que son la generación de proyectos mediante políticas públicas como el FOMECA, por ejemplo, ¿no? Que son los que ahí hemos conseguido bastantes cosas para poder implementar más equipos a la radio, por ejemplo, digamos. Pero la radio ya, antes de realizar esa tarea con FOMECA, ya contaba con un equipamiento, digamos, que fue el aporte de la propia comunidad.
Uh-huh. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención del relato que hacían ayer es que justamente ellos hacían transmisiones, esto lo contaba otro colega, Alejandro, que hacían transmisiones de streaming, ¿no? Sí. En vivo, justamente para evitar que las grabaciones después no pudieran ser publicadas, y que llegaron a inhibir la señal de celular para evitar de que puedan continuar con la transmisión, César.
Sí. Hay una denuncia hecha, ¿no?, en Buenos Aires ante el ENACOM para que se haga una investigación sobre este caso, ¿no? Justamente, pero lo de los inhibidores, siempre estuvo, por lo menos en los alrededores de la Casa de Gobierno de Jujuy, cuando había muchas movilizaciones multitudinarias, por ejemplo, siempre estuvo el caso ese de que prácticamente a una cuadra antes de entrar a la plaza, los dispositivos ya no nos funcionaban, digamos, para hacer transmisiones en vivo, no había señal. No, pero después, cuando estalló el conflicto en la provincia, esta cuestión como que se fue agrandando y agravando, digamos, y fue ya en otros sectores también, como en Purmamarca, en Humahuaca, en la legislatura de la provincia de Jujuy, en los alrededores, en la Plaza Belgrano, la Casa de Gobierno. Entonces ya eran distintos lugares en donde obviamente había manifestaciones en las cuales no, prácticamente no había señal. Uh-huh. ¿No? El día de la represión, por ejemplo, el 20 de junio, en los alrededores de la legislatura, yo estaba haciendo una cobertura en vivo, y cuando bajo el celular del trípode, lo acerco para ver cómo estaba la señal, tenía el celular apagado, y no lo pude prender, por ejemplo, hasta alejarme por lo menos 5 cuadras de lo que era la legislatura de la provincia, ¿no? Imagínense ustedes, digamos, el nivel, digamos, de cómo hacen, digamos, para captar la señal, interrumpir la conexión, que el dispositivo se me apague, bloquearlo, no sé, es algo muy raro que está pasando en la provincia de Jujuy, y cuestiones que todavía no se han clarificado, digamos, pero que están en investigación.
Uh-huh. Tremendo. Bueno, hemos hablado un montón de cosas muy tremendas. Y vos mencionás que también les ha pasado cosas lindas asociadas a estas coberturas. Contanos alguna anécdota, algo que haya sido una caricia para la radio en el rol que jugaron en estas manifestaciones.
Y el reconocimiento, ¿no? Yo al menos que ahora me volví recién el domingo, después de estar con el balón ya prácticamente más de 20 días, ¿no? Bueno, más. Claro, mucho más de 20 días, digamos, prácticamente nosotros venimos acompañando al tercer balón desde el 14 de junio, que es cuando parte de Orapampa, digamos, y es hasta el 20, antes del 20 y tanto de agosto, digamos, que es cuando yo me vuelvo y el balón sigue ahí en Buenos Aires. Pero después el recorrido, como te digo, digamos, ese cerco mediático que hay, digamos, no solamente en nuestra provincia, sino también que nosotros la percibimos provincia por provincia, ¿no? Acá también en Salta, digamos, lo pudimos ver, en Catamarca, en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en el propio Buenos Aires, digamos, donde los medios de comunicación provinciales y nacionales no se acercaron en ningún momento, digamos, a reflejar lo que pasaba, digamos, con el tercer balón de la paz, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, es una alegría para nosotros que nuestros medios de comunicación en Jujuy, los que acompañamos al tercer balón, y también los medios de comunicación de Buenos Aires alternativos, ¿no? Hayamos crecido, digamos. Eso es una caricia para nosotros, porque incluso la gente en las provincias, si nos conocían ya por lo que el trabajo que veníamos haciendo en la provincia, nos felicitaban, nos abrazaban, nos pedían el número, qué sé yo, incluso hasta un aporte, ¿no? El tercer balón de la paz siempre tuvo un aporte de la sociedad, ¿no? En cada provincia. Uh-huh. Alimentos, ropa, mercadería, y en nuestro caso nos donaban hasta gigas, por ejemplo, para que continuemos, ¿no? con la tarea que veníamos haciendo. Digamos, eso, para nosotros el reconocimiento de la sociedad en otros lados, lejos de nuestra provincia, la verdad que nos sorprendió bastante, y es porque estamos haciendo una tarea, digamos, que cuesta, ¿no? Porque ponemos el cuerpo, arriesgamos mucho, pero que tiene este tipo de cuestiones, ¿no? Que hacen al objetivo final, por ejemplo, de las comunidades indígenas en la lucha que están llevando adelante.
Uh-huh. Gracias, César, por tu testimonio.
Sí, bien. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, y ahí estaba el diálogo con César Inti Angulo, de la red Chasqui, prensa de Yancaj Maki, y de Radio Chasqui de Jujuy, FM 88.7.
Impresionante, ¿no? Las cosas que cuenta, ¿no? De